Hola, buenas tardes, queridas hermanas. Bueno, es un gusto para mí en esta ocasión compartir un mensaje que espero que sea de edificación, tanto como lo fue para mí el prepararlo, como espero que lo sea también para ustedes. Me gustaría comenzar primeramente con una canción que es un himno bastante antiguo, pero que tiene mucho que ver con este tema de dónde tenemos puesta nuestra mirada. El himno se llama Pon tus ojos en Cristo. Oremos, hermanas. Amado Padre y Señor, te damos gracias porque una vez más podemos estar reunidas, Señor, por este medio para poder escuchar de tu palabra. Te pedimos, Padre, que tú ilumines nuestra mente, nuestro espíritu, Señor, y que estemos prontas y dispuestas a escuchar lo que tú tienes para decir. Te doy gracias, Señor, por mis hermanas, por cada una de ellas, porque tú has sostenido sus vidas hasta este momento. Te damos gracias, Señor, porque tenemos a Cristo. Gracias porque podemos poner nuestros ojos en Él. Porque cuando ponemos nuestra mirada en Cristo, como dice este himno, lo terrenal pierde valor. Porque a la luz de la eterna vida que tenemos y esa esperanza gloriosa, esto es pasajero, Señor. Ayúdanos, ayúdanos, Señor, a tener siempre, siempre nuestros ojos puestos en ti. Ayúdanos, Señor, a vivir una vida triunfante, a vivir una vida con gozo, con el gozo puesto en esa redención que tendremos todos aquellos que hemos confiado en ti. Te pedimos, Señor, que mientras transitamos por este valle, Señor, que a veces es de sombra y de muerte, tú seas quien nos sostenga, tú seas quien nos guíe, tu vara y tu cayado sea quien nos infunda aliento, Señor. Que podamos acercarnos confiadamente ante el trono de tu gracia para recibir, Señor, de tu misericordia. Gracias, Padre. Dejamos todo en tus manos, Señor, en el santo nombre de Jesús, suficiente Salvador. Amén y amén. Bueno, queridas hermanas, ¿cómo han recibido esta invitación para ver un poco, a ver dónde estamos mirando, dónde estamos fijando nuestra mirada? Porque si hay algo que todas hemos notado en estos últimos años, es cómo ha cambiado la forma de mirar de las personas. Sea donde sea que estemos, en un ómnibus, en la sala de espera del médico, en el metro, en nuestros hogares, incluso caminando por la calle, casi todas las personas van mirando hacia abajo. ¿Saben la cantidad de accidentes que esto ha causado? Personas que cruzan la calle sin tener cuidado, otros que se chocan con obstáculos o con otras personas que vienen en el sentido contrario, otros que han caído y tropezado porque no ven por dónde van. Y lo más importante de esto, de la consecuencia de esto, ¿no?, es que hemos perdido el contacto visual con la gente que viaja con nosotros o están a nuestro alrededor. Esto es un gran problema que, bueno, que los psicólogos y los analistas han notado en los jóvenes, ¿no?, que van perdiendo la capacidad de comunicación directa, escondiéndose detrás de una pantalla y acortando su vocabulario, limitando el desarrollo de la capacidad de la expresión oral. Todos son fotos, emoticones, en fin, bueno, esto es tema para otra charla. Lo cierto es que hemos creado nuestro propio mundo de realidad virtual. Hemos quedado como adormecidos, pasamos consumiendo lo que el mundo nos ofrece a través de una pantalla, ya sea de móvil, de televisión, un ordenador. Y no solo esto, sino que también es como ese mundo nos decide mostrar esa verdad o esa realidad. Aceptamos que lo que nos llega por los medios es verdad absoluta y a veces perdemos la capacidad de discernimiento. He visto hermanas y hermanos peleando a través de un chat, ya sea de Facebook, de Instagram o WhatsApp, lo que sea, sobre diversos temas. Son discusiones vanas que no les llevan a ningún lugar ni les edifica a nadie. Por el contrario, como cristianas, la palabra de Dios nos insta a cambiar la perspectiva con la que vemos la vida en este mundo. Haciendo una paráfrasis de Romanos 12:2, debemos cambiar nuestra forma de pensar para que nuestra forma de vivir cambie. No adaptarnos a este mundo, sino renovar nuestros pensamientos. Si dejamos que el mundo con sus pensamientos invadan nuestra mente día a día y no los quitamos y los suplantamos por la palabra de Dios, terminaremos frustradas, deprimidas, amargadas y desesperadas. Romanos nos insta a buscar la voluntad agradable y perfecta de Dios. También Pablo, en Colosenses 3, en el versículo 1, nos dice que busquemos las cosas de arriba. Y en Filipenses nos dice y nos insta que prosigamos a nuestra meta. Y él más adelante nos dice dónde está esa meta. Vayamos primeramente, hermanas, al pasaje de Colosenses 3, el versículo 1 hasta el 4, que nos dice así: Si habéis, pues, resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, nuestra vida, sea manifestado, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Bendita palabra de nuestro Señor. El Espíritu Santo a través de Pablo nos exhorta en este texto a cambiar la dirección en la que miramos. Y es un mandato, nos dice buscad, nos dice poned, no es opcional, es intencional, ya que Dios quiere que lo busquemos a Él. No tenemos otra alternativa para perseverar en nuestro andar cristiano que mirar hacia arriba. Diferentes personas nos dicen hacia dónde debemos mirar o nos lo sugieren. Por ejemplo, la psicología nos dice que miremos hacia adentro. Nos dice, busca en tu interior que allí está la solución, en tu propio sentir. Los oportunistas nos dicen que debemos de mirar alrededor. Hay que estar atentas a las oportunidades que nos rodean. El optimista, por otro lado, nos dice que miremos hacia adelante. Allí está el futuro. Sigue avanzando y mejorarán las cosas. Y el pesimista nos dice que miremos con cuidado. Hay que tener cuidado. No podemos confiar. Todo está mal. Todas estas soluciones, por llamarlas de alguna manera, lo único que hacen es poner, en el mejor de los casos, un parche a nuestra situación. Pero Dios nos dice que miremos hacia arriba, que fijemos nuestro corazón y mente arriba. ¿Por qué? Porque es el único lugar de donde vendrá nuestro socorro. Esto nos recuerda el Salmo 121, ¿verdad? Es fácil encontrarse enredadas en las cosas que pasan a nuestro alrededor, ya que estamos en este mundo, no vivimos dentro de una burbuja, pero debemos recordar que no somos de este mundo y a pesar de tener nuestros pies sobre la tierra, nuestra mente y corazón deben estar puestos arriba. Esto lo voy a repetir varias veces durante la exposición, no solamente para que les quede bien grabado a ustedes, sino a mí. Detengámonos y analicemos un poco el pasaje de Colosenses 3. El contexto de esta carta, un poco a vuelo de pájaro, es que Pablo está exhortando a la iglesia a cuidarse de ciertas ideas y prácticas místicas, ascéticas y ritualistas que estaban infiltrándose en la iglesia de Colosas. Por lo que Pablo les dice cómo identificar estas prácticas que pueden tener apariencia de buenas, y les da indicaciones cómo salir de esta situación. Pablo quiere que los colosenses experimenten la vida de plenitud en Cristo, buscándolo a Él. Con esto en mente, volvamos nuevamente al capítulo 3 de Colosenses, el versículo 1 al 4, que nos dice que si hemos resucitado con Cristo, y paremos allí, ¿y qué vemos aquí? Que la única forma de resucitar es primero morir, ¿verdad? Y esto nos lo confirma el versículo 3, que dice, porque habéis muerto. ¿Y a qué hemos muerto? Pues lo hemos hecho, como aclara el pasaje, no solo al pecado, sino a todo lo que tiene que ver con él. Y esto incluye este mundo. Pero esto no queda ahí, sino que fuimos resucitadas con Cristo, por sus méritos solamente. Porque si Cristo no hubiera resucitado, nosotras tampoco. Seguiríamos muertas en nuestros delitos y pecados. Y como decía esto porque Cristo ha resucitado, y es la preposición con la que nos dice, la que nos da la idea de juntamente, de cercanía, de pertenencia. Resucitamos con Cristo, juntamente con Cristo. Resucitamos porque Cristo resucitó. Es gracias a Él que hemos recibido una nueva vida y esta vida está, como lo dice un poco más adelante, escondida con Cristo en Dios. Y nuevamente vemos la misma preposición con. Nuestra vida está escondida. Nos da la idea de seguridad, de un lugar de refugio. ¿Y qué refugio más seguro es encontrarnos con Cristo en Dios? Es como una doble seguridad, como un doble sello, como un, como hubieran puesto una doble tranca esto, ¿no? Como que estamos seguras, estamos firmes, nos encontramos con Cristo en Dios. Y es por eso que la palabra del Señor nos dice que nada ni nadie nos podrá separar del amor de Cristo, del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y que nada nos podrá arrebatar de la mano de Cristo. ¿Se dan cuenta qué maravillosa es la certeza que tenemos? Busquemos las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. No es el cielo, sino quien está en el cielo. Buscamos las cosas de arriba porque Cristo está allí. Lo buscamos a Él. Nuestra esperanza no es el cielo. Nuestra esperanza está en el cielo. Porque sabemos que Cristo ascendió al cielo y se sentó a la diestra del Padre. A veces parece que vivimos la vida como si esta fuera la única que tenemos, pero no. Esta vida es temporal. Los cristianos tenemos una vida escondida con Cristo en Dios. Esta tierra, como la vemos, este sistema en el que vivimos, no es nuestro destino. Nosotros anhelamos una tierra nueva y unos cielos nuevos donde mora la justicia. Si solamente pensáramos en lo que hay en esta vida y nuestro corazón y mente están más tiempo aquí que en las cosas de arriba, no experimentaremos gozo genuino y constante. Como mencioné anteriormente, terminaremos amargadas, frustradas y deprimidas. No sé cuántas de ustedes han usado la aplicación de Google Maps. Yo aquí la he usado bastante y me ha ayudado a llegar a lugares donde nunca había ido. Al ser nueva en Barcelona, la he usado mucho. Uno pone una dirección hacia dónde va, se abre un mapa y nos muestra cómo llegar allí a donde queremos ir. A veces me resulta difícil ubicarme y comienzo a caminar para un lado, para el otro, y me parece que voy bien, pero no, estoy yendo para el otro lado, y la aplicación me muestra que me estoy alejando. Entonces empiezo a girar a ver para dónde va la brújula que está allí puesta. Y bueno, esa brújula me indica hacia dónde ir. Y si me he pasado o estoy yendo para otro lugar, esta misma me redirecciona y me vuelve a encauzar hacia el lugar donde debo ir y me apunta hacia allí. Por supuesto que habrá veces en las que nos distraemos, como nos pasa con esta aplicación, y esta nos vuelve a redireccionar. Nuestro norte, como esa flechita que nos marca hacia dónde ir, son las cosas de arriba. Igual que con esta aplicación, ese norte, ese lugar donde marca hacia dónde seguir, nuestro destino son las cosas de arriba. Allí debemos de fijar nuestra mente y nuestro corazón. ¿Y saben por qué? Lo vuelvo a repetir. Porque allí está Cristo. Porque allí está nuestra vida. Porque como dice Filipenses 3:20, porque nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también ansiosamente esperamos a un Salvador, el Señor Jesucristo. ¿Qué quiere decir Pablo con que somos ciudadanos del cielo? Les diré dos cosas que no quiere decir Pablo. Una de ellas es que no quiere decir que somos una especie de extraterrestres, que estamos acá porque, bueno, nos tiraron y en esta tierra para pasar un tiempo y luego volveremos a nuestro planeta. No, Dios es quien hizo esta tierra para que habitemos en ella. Dios le dio al ser humano en Génesis 1:28 una tarea para llevar a cabo. Y es la de poblar la tierra y sojuzgarla. La palabra nos dice que los justos habitarán la tierra. Los cristianos moraremos en la tierra. Nosotros esperamos cielos nuevos y tierra nueva. No sé cómo lo hará esto específicamente el Señor. Lo único que la Escritura nos dice sobre esto es que la tierra pasará por fuego para purificarse. Esto lo tenemos en 2 de Pedro 3:7, que nos dice: pero los cielos y la tierra actuales están reservados por la palabra para el fuego, guardados para el día del juicio y de la destrucción de los impíos. Y el mismo Pedro agrega en el versículo 13: pero vosotros, o nosotros, no esperamos según sus... Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierras nuevas en los cuales mora la justicia. Y parte de estas promesas están en Isaías 65:17, que dice: porque he aquí, yo crearé nuevos cielos y nueva tierra, y lo primero no habrá memoria, ni más vendrá el pensamiento. Y Juan en su visión del Apocalipsis, en Apocalipsis 21:1, dice: vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más. O sea, hermanas, que no viviremos en las nubes, sino en la tierra. Lo segundo que no quiere decir Pablo con esto de ser ciudadanos del cielo es que debemos ser personas que pasen todo el día mirando hacia arriba, esperando que algo suceda sin importar lo que pasa a nuestro alrededor. Igual, yo no soy de este mundo. Sino que nos tenemos que enfocar en Dios y en sus planes y propósitos. La palabra ciudadanía nos da la idea de derechos, obligaciones y privilegios diferentes a quienes no son ciudadanos. Por ejemplo, un ciudadano tiene derecho a votar. Yo no soy ciudadana española, o sea que no podré votar cuando lleguen las elecciones, si es que quisiera votar. También un ciudadano puede postularse a cargos públicos, incluso para ser presidente. Tiene derecho a un juicio justo, etc. E incluso en ciertos países, un ciudadano tiene la obligación de hacer servicio militar y servir a su país en tiempos de guerra. Específicamente en los tiempos del apóstol Pablo, la palabra ciudadano era muy conocida por su audiencia. Era una palabra que tenía peso y autoridad, ya que la ciudadanía romana era un privilegio social, algo muy anhelado por quienes habitaban la región. Ser ciudadano romano daba no solamente estatus, sino privilegios y derechos a los que sabemos que Pablo en algún momento apeló. Otro concepto importante era que quienes adquirían, por el medio que sea, la ciudadanía romana, renunciaban a su ciudadanía anterior. Esta característica aún es práctica en la actualidad en diferentes países. Por esto es que cuando leemos las palabras de Pablo en cuanto a nuestra ciudadanía, debemos tener en cuenta lo que implica esa palabra en el contexto en el que Pablo habla. Pablo nos quiere decir de que hemos renunciado a nuestra antigua forma de vivir, a la ciudadanía de este mundo, y hemos sido trasladadas al gobierno de Cristo. Hemos sido trasladadas de las tinieblas a su luz admirable. Lo que ahora vivimos en nuestra carne, lo vivimos por la fe en el Hijo de Dios, quien nos amó y se entregó por nosotras. Otro término que Pablo utiliza y que tiene que ver con este concepto de ciudadanía extranjera es el de embajador. Un embajador es un ciudadano extranjero que se encuentra en un país que no es el suyo, con una misión específica. Esto lo tenemos en 2 Corintios 5:20, que nos dice que somos embajadores de Cristo. Esto es en el contexto de la reconciliación, como si Dios rogara por medio de nosotros a quienes nos rodean, reconciliaos con Dios. La idea de embajador es también relevante en lo que Pablo quiere transmitir. Y Pablo no solo lo menciona una vez, sino también lo vuelve a mencionar diciendo que él es embajador en cadenas. ¿Por qué? Porque el embajador, como ya dijimos, es un representante de un gobierno extranjero en un país que no es el de él. El embajador vive en un territorio que tiene sus leyes y las respeta, pero él está regido por otras leyes que no son esas, sino que son las de su país. El embajador lleva las costumbres de su país y no se amolda a las del lugar de residencia temporal. El embajador da a conocer su país en el territorio que le fue asignado. No se inmiscuye en los asuntos locales. El embajador debe lealtad a su país y al presidente que lo ha nombrado para estar allí. Vela y defiende los intereses que representa, y sería una alta traición el no hacerlo. Por lo tanto, somos representantes con una misión a llevar adelante: reconciliar a las personas con Dios. Llevemos todo este concepto entonces de embajador y todo lo que lo engloba al ámbito cristiano y pensemos a quién representamos. Pensemos cómo andamos como cristianas, cómo hablamos, en qué asuntos nos metemos, incluso qué música escuchamos o cómo nos vestimos. Entonces, hasta aquí hemos visto que somos ciudadanas del reino de Dios, que hemos perdido nuestra ciudadanía anterior al haber sido compradas por la sangre de Cristo y que somos embajadores, representantes de Dios a quienes se les ha encomendado la palabra de reconciliación. Sabemos que el camino a atravesar no es fácil. Muchas veces lo que nos rodea no es nada alentador. Hay veces que el desánimo toca nuestro corazón. Y es ahí cuando debemos recordar las palabras de Romanos 12:2, reenfocarnos, renovar nuestro pensamiento y poner la mira en las cosas de arriba, meditar en la palabra de Dios. Personalmente, pensar en Dios y en sus atributos me ayuda mucho. Cuando mi mente trata de desviarse por caminos de preocupación, por mirar a las circunstancias y lo que pasa en el mundo. El meditar en Dios, en el Dios que hemos creído, cambia toda nuestra perspectiva. El saber quién es Él, conocer su amor, su misericordia, su salvación, su gracia, saber que es un Dios siempre presente, que todo lo sabe, que es justo, santo y soberano. Tenemos, hermanas, un Dios fiel que nos ha dado su palabra y sabemos que la cumplirá, como hasta ahora también lo ha hecho. Dios está en su trono. ¿Acaso no tiene Él el control de todas las cosas, las que sean? Dios lo abarca todo en su soberanía. La economía, la salud, incluyendo este virus que está alrededor, los gobiernos del mundo, la contaminación, el aire, los animales, el hambre, las plantas, el agua, todo, todo, porque Dios creó todo. Y todo lo que el hombre ha ido contaminando y obrando sin tener cuidado ni diligencia, eso también está bajo su control. Nosotros tenemos, por supuesto, nuestra responsabilidad, pero nada escapa al control de Dios. Hermanas, la palabra dice que llegará el día en que toda rodilla se doblará delante de Él. ¡Qué grande que es nuestro Dios! Que en su conocimiento va más allá de nuestra comprensión. Y a pesar de esa grandeza, como hijas podemos acercarnos ante su trono de gracia, aún en lo más pequeño. Hermanas, Dios tiene contados nuestros cabellos. Estamos escondidas con Cristo en Dios. Es la seguridad del creyente.
Por tanto, nosotras, sabiendo esto, pongamos nuestros corazones y mentes en las cosas de arriba. No seamos movidas por las circunstancias, ya sean políticas, económicas y sociales. Estas circunstancias son pasajeras. Recuerden, no somos ciudadanas de este sistema de mundo en el que vivimos. Hagamos lo que Dios nos ha llamado a hacer. Seamos dignas embajadoras de nuestro Rey. Anunciemos su reino. Proclamemos la palabra de reconciliación. Cumplamos con nuestro cometido. Seamos obedientes y sabemos que Dios hace su parte. Hasta aquí, hagamos un breve resumen para que dos cosas queden fijas en nuestra mente. La primera, miremos hacia arriba, busquemos las cosas de arriba. Y la segunda, recuerden, no somos ciudadanas de la tierra tratando de llegar al cielo, sino que somos ciudadanas del cielo, haciendo nuestro camino en la tierra para llegar a nuestro destino, el cual es un cielo nuevo y una tierra nueva donde mora la justicia. Por último, hermanas, como ciudadanas y embajadoras, somos testimonios vivos de Cristo donde vamos. Por lo tanto, debemos conocer a nuestro Rey y debemos mirar a Cristo en las Escrituras, buscarlo y enfocarnos en Él. Y esto, hermanas, lo conseguimos leyendo la palabra de Dios, conociendo a quién buscamos. No solamente saber que Cristo es nuestro Salvador, nuestro Señor, que vino al mundo a morir por nuestros pecados, que no está mal, eso por supuesto que es lo principal, lo primero, pero debemos de conocerlo en profundidad. ¿Cómo puedo ser yo una mejor embajadora de Cristo? ¿Cómo me tengo que comportar? ¿De qué forma lo reflejo a Él mejor? Este proceso de transformación es lo que la Biblia llama santificación y es un proceso que dura toda nuestra vida. Y es lo que nos lleva cada día a ser más como Cristo. Es un proceso que el Espíritu Santo lleva a cabo a través de la lectura de la Biblia y la meditación en ella y la comunión con nuestro Dios en oración. Y no hay otro camino. Implica tiempo y dedicación. Lo que pasa es que nos hemos acostumbrado a las cosas instantáneas. Queremos todo ya, el café, la comida lista para calentar, e incluso en la educación. He escuchado propagandas que dicen, aprenda inglés en 3 meses, por dar algunos ejemplos. Por lo menos a mí me tomó 10 años, si no es por un tema de inmersión realmente en lo que es un país de habla inglesa. No nos dejemos engañar. Debemos dedicar tiempo para conocer las Escrituras. No es por ósmosis. Debemos amar las Escrituras porque amamos a quien nos habla a través de ellas. Supongo que todas en algún momento de sus vidas habrán leído un libro. Comenzamos a leer, se nos comienzan a presentar escenas, personajes, diferentes situaciones. Dependiendo del género literario, puede ser guerras, conflictos familiares, amorosos, suspenso, intriga, romance, fantasía, etc. La trama del libro se desarrolla a veces de una forma en la que no entendemos. Quizás mueran personajes que para nuestro entender no tendrían que haber muerto. El malo de la novela en un momento se apodera de la escena y no vemos cómo el autor va a hacer para que esta situación revierta. Y nos preguntamos, ¿terminará así? Y vamos llegando al final y parece que no hay solución. ¿No les ha pasado? A veces en los libros todo se arregla en las 2 últimas páginas. Y llegamos al final del libro y luego de haber vivido una serie de subibajas dentro de una historia que nos tuvo atrapadas por un tiempo, el libro termina. Pero nosotras tenemos a nuestro alcance el libro de los libros, la palabra de Dios, escrita para nosotras donde podemos ver la historia de la redención que Dios desde el comienzo, allá en el Génesis 3:15, nos da la promesa del Redentor y a través de toda la Biblia vemos cómo ese plan va tomando forma hasta llegar a la primera venida de Cristo y sigue aún apuntando a una segunda venida donde Dios restaurará todas las cosas, y no será como al principio, sino que será mucho mejor. La Biblia también nos advierte que vendrán tiempos duros. La maldad de las personas irá en aumento. También dice que entre nosotros habrán lobos rapaces vestidos de corderos. Pero seguimos firmes en la lectura de la palabra. Ella también nos indica cómo identificar a esas personas para no caer en sus trampas. Esta es la palabra profética más segura que tenemos y el mejor libro que podemos leer, pues es directamente escrito de la mano de Dios y hemos visto cómo se ha cumplido a lo largo de los años. Hermanas, nosotras no sabemos cuál será la culminación de todo esto. Por lo tanto, debemos estar atentas. No sabemos cuándo será. Y debemos de velar, porque nuestra redención está cada vez más cerca. Es un mandato de Cristo estar atentas y velar. No durmamos porque corremos el riesgo de ser engañadas. Miremos arriba, busquemos a Cristo. Él es nuestra esperanza. Mantengámonos enfocadas y centradas en las Escrituras. Es un ancla segura en tiempos difíciles. Sabiendo que nuestra completa redención está cerca, tendremos nuevos cielos y nueva tierra. Cuerpos nuevos que no sufrirán más corrupción. Ya no miraremos hacia arriba, sino que le veremos a Él cara a cara, a aquel que es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, por medio del cual todas las cosas fueron creadas y subsisten. ¡Qué mejor anhelo que este, queridas hermanas! Las insto entonces a levantar nuestras cabezas y mirar al único que es nuestra esperanza. Amén y amén, hermanas.